Bienvenidos a No Soy Moda,
donde las voces hacen eco y las historias se convierten en inspiración.
Cada historia compartida aquí es un testimonio poderoso de autoaceptación.
Únete a nosotros mientras exploramos las voces, los sueños y las lecciones de vida.
Este es el podcast No Soy Moda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y de verdad muchísimas gracias por estar ahí, por compartirnos, por comentarnos, por estar dándole vida a este podcast. Y pues bueno, hoy tengo a una persona muy especial en la cual antes de entrar a grabar nos hicimos cuentas y nos dimos cuenta que tenemos 4 años de haber grabado su último programa. Él es Fernando Huerta. Fer actualmente, por fin, es arquitecto, tiene 26 años, es productor de podcast, pero aparte él tiene un podcast que por lo menos a mí me gusta mucho, se llama El Huerto Podcast. Cada capítulo que él ha sacado yo lo he disfrutado, híjole, muchísimo, muchísimo. Entonces, Fer, bienvenido a No Soy Moda.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación otra vez y me pone muy emocionado que sin darnos cuenta estamos en un aniversario de 4 años, ¿no?
De 4 años, de haber platicado, de haber conocidote un poco, de haber estado en esta parte en la cual tú eras un muchacho todavía de 22 años que estaba entendiendo muchas cosas de la sexualidad y su identidad. Hoy, ¿cómo eres? ¿Cómo te sientes?
Híjole, sí, se me hace... Creo que eso se me hace muy interesante como al regresar al pasado y valorar como qué es lo que ha pasado, bueno y malo, o más lo bueno. Uh-huh. Entonces, sexualmente y como de orientación y todo, creo que evolucioné demasiado y estoy muy feliz de ello.
¿Cómo definimos tu sexualidad? ¿Un hombre completamente homosexual?
Sí, creo que eso siempre lo he tenido súper claro, quién soy. En diferentes etapas, okay. Como primero como aceptación y eso, pero siempre he sabido que quién soy. Nunca me llegó la idea como, oh, puedo ser bisexual. Así concretamente la idea nunca me llegó. Sí me llegó así como vagamente, pero al instante la descarto, pues.
Ok. No te quisiste meter en problemas, ¿no?
Así es.
Oye, de esa fecha, de hace 4 años a la fecha actual, ¿cómo ha sido tu vida? Primero con tu familia. ¿Cómo ha sido? ¿Si ha habido cambios? ¿Si de pronto ha habido un acercamiento mucho más profundo con tu familia?
Sí, de hecho, hace poco me di cuenta lo que hemos crecido con mi familia, tanto físicamente, que es lo que más me ha puesto a pensar como, oh, mis papás ya están grandes, o sea, yo también estoy grande. Pero fuera de eso, también emocionalmente hemos crecido demasiado y se ha creado una relación mucho más intensa o mucho más bonita, digamos. Y eso me pone muy, muy feliz porque pues te das cuenta que tus papás también van creciendo en el proceso de la vida. O sea, me pongo a pensar... yo tengo 26 y mi mamá me tuvo como a los 22, entonces, y yo ahorita me siento como un bebé todavía, bebé adulto, y en ese momento de tener una responsabilidad tan grande de un hijo, me pongo a pensar y a ponerme en su lugar de que quizá algunas cosas no fueron buenas, pero ya viéndolos desde este punto, pues... me genera un poco o mucha empatía hacia mis papás y eso me ayuda como sanar muchos aspectos que antes no sabría cómo resolverlos.
¿Alguna vez te has planteado ser papá?
Híjoles, yo creo que es que sí me gustaría demasiado como el... Creo que es como nuestro instinto como seres humanos el criar, el acompañar a alguien en nuestra vida. Y ese es otro... Es un tema muy, muy fuerte para mí porque... Mis hermanos, mi hermano menor se acaba de casar y entonces tuve un proceso muy difícil porque miraba la cara de mi mamá, cómo se llenaba de gusto al saber que ya se iba a casar y que quizá ya pueda tener una familia tradicional, digamos. Y dentro de mí como, ay, quizá nunca pueda llenar ese hueco o esa ilusión, expectativa. Esa ilusión que tienen los papás de que se va a casar, que va a tener hijos. Y me di cuenta que yo siempre he estado haciendo como un poco de más cosas para destacar y llenar esas cosas. Y lo platiqué con mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Pasa esto y esto y me siento muy mal. Y ya, pues me dijo, no pasa nada. Me dijo, sí, pues como papá, sí queremos esto y queremos aquello, pero tú eres tú y te acepto como eres y todo eso. Siempre casi los problemas emocionales dentro de mí son como pensando que es lo que piensa la gente cuando nada más está dentro de mí. Y poco a poco he estado trabajando en ello para cambiar y pues vivir todo este proceso un poco mejor.
Te preguntaba lo de ser papás.
Y me fui, porque,
como bien lo dices.
Y me fui muy a otro tema, ¿no?
No, pero está bien, porque nos diste mucha pauta respecto a esta parte que tienes que ir cubriendo para no sentir esos huequitos vacíos que de pronto. Pues socialmente dejas abiertos, ¿no? Todo el mundo estaría pensando que a lo mejor vas a tener hijos. Desde mi punto de vista personal te puedo decir es fabuloso, pero pues cada quien tiene su momento, ¿no? Y hay momentos que llegan rápido, hay momentos que llegan tarde, o hay momentos que simplemente no llegan porque no forman parte de tu proyecto de vida. Uh-huh. Y hablando de proyectos de vida, ¿te casarías también?
No lo sé. Sí me casaría y si tuviera hijos. ¿Con quién? No sé. Pero sí...
Ay, bueno, ahí es como que espérenme tantito.
Ajá, sí. Sí, es como, ok, sí me caso, pero ahora falta con quién, ¿no? Porque sí es muy complejo el... Porque una cosa es el querer y una cosa es el poder y una cosa es el tener. O sea, también ser como aterrizados en ello también.
Claro. Ideológicamente hablando, ¿cómo sería aquella persona que pudiera ser tu compañero de vida?
Siempre, de hecho, hace poco hice una lista de qué es lo que podría ser una persona. Se escucha un poco raro, ¿no? Pero miré una película y me llegó mucho en el corazón la película y dije, ok, voy a hacer el listado de lo que para mí sería una persona ideal. Y pues sí, llené como muy cosas muy parecidas a mí. Y luego llegué a la conclusión, de que sería un poco aburrido el tener a alguien totalmente igual a ti, como hablando de gustos, pasiones, trabajos. Entonces, quizá sí tener, creo que es eso, la persona que tuviera como cosas totalmente distintas a mí, como que me llene de su conocimiento y yo a la persona y complementarnos y así, porque...
Ok, incluso que te haga latir más rápido el corazón, ¿no?
Ajá, sí, y de hecho, hace unos años, yo según para nada iba a caer en el amor, o no lo, como no lo sentía, no pensaba que nunca me iba a llegar. Y en un tiempo me llegó y me ayudó mucho a descubrirme, tanto como cómo doy el amor y cómo lo recibo. Entonces eso abrió como a un espacio muy muy grande, donde miré el amor en todas partes. O sea, comencé a ver el amor en mis amigos, en mi familia, en mí, sobre todo en mí. Y quizá algunas, conocer el amor y romperte el corazón te ayuda también a como encontrarte a muchas cosas dentro de ti.
Claro, por muy doloroso que esto suene, pero pues sí, el hecho de que te rompan el corazón hace que aprendas a, primero, a superar el dolor, segunda, a hacer mejor tus filtros, y tercera, a prepararte para el siguiente dolor.
Sí, así es. De hecho, de eso de permitirte como explorar el amor, yo nunca me había permitido entrar, ¿no?, en eso. Pero porque estuve trabajando muchos años en mi soledad, como en aprender a estar solo, porque siempre he estado solo, pero hablando como de viviendo solo y todo eso, ¿no? Siempre estuve como en ese proceso o en ese rango, como no sé cómo llamarlo. Siempre estuve en ese estado de soledad y aunque lo estuviera, nunca aprendía como a estarlo. Estaba como solo, pero sufriendo. Entonces, en un momento que ya estaba como súper estable, como aprendí a estar solo, llegó alguien a mi vida y esa persona como que destabilizó todo eso, pero por algo llegan esas personas a tu vida también.
¿Qué te enseñó esa persona? ¿Qué lección de vida te dejó después de haber desestabilizado lo estable?
Pues, es que no quiero darle como todo el crédito a la persona o a la situación, no simplemente a la persona, porque...
¿Pero qué aprendiste?
Diría que a tener un filtro mejor y mirar las banderas rojas o no clavarme tan rápido también. Es que fue mi primer amor.
Ok.
Justamente ayer hablaba con un amigo... Y le decía, oye, es que creo que fue mi primer amor correspondido en la vida a mis 25 años. Y fue bonito, fue muy bonito.
No tiene mucho.
No, fue hace... Bueno, no hay fechas ahorita. Es que justamente hace unos días también, todo es hace unos días, ¿no? Pero hace unos días... como que criticaban a alguien porque platicaba mucho de su ex y decía la persona, ok, es que no significa que no lo supere, simplemente es algo que me pasó y si lo puedo platicar, lo voy a platicar siempre porque es una historia propia y es algo que me llevó a ser la persona que soy y que lo esté platicando, que lo esté publicando, que todo eso no significa para nada que no lo superes todavía, al contrario, lo hablas con mucha naturalidad y son experiencias de la vida.
Sí, exacto. Justo es lo que te iba a decir. Cada persona que ha pasado por nuestra vida, cada persona que forma parte de nuestro pasado, nos ayudó a construir el presente. Y de pronto esta persona que hoy conoces es gracias a todo el conocimiento que nos ha dado el pasado. Y entre ellos, pues, las personas que han estado con nosotros, de pronto a lo mejor no nos han dejado buenas experiencias, algunas personas sí, pero eso nos construyó, eso es lo que hace que voltees a verme y te presente yo a la persona que soy, y yo creo que eso es lo que te está pasando, y evidentemente te va a pasar muchísimo más, seguir creciendo, sí. ¿No?
Y justamente hay como una versión de ti en todas las personas que has conocido. Y la versión que te conoció a ti, la persona hace 3 años, no es la misma. No eres el mismo tú al de ahora. No eres el. No sé. Son como diferentes universos, diferentes personas, tú mismo en una misma vida, porque las personas que te conocieron hace años, pues ya no te conocen la persona que eres ahora, porque hasta físicamente ya no eres la misma persona y por supuesto emocional tampoco.
Y que luego lleguen las personas y te dicen, oye, es que ya has cambiado mucho. Y tú, pues sí.
Sí, de hecho, eso
se trata la vida.
Me alegra escuchar que noten tu cambio. Y aún más si es positivo también.
Pues yo ahorita estoy escuchando un cambio bastante importante respecto a hace 4 años. Ya no te me trabas tanto. Pero aparte, lo que tú mismo me has expuesto, o sea, ya eres una persona más madura, ya tienes una mejor opinión de las cosas, una mejor opinión de la vida, y precisamente lo que te decía yo hace rato, el Huerto Podcast refleja mucho de ti, refleja mucho de lo que piensas, me encanta cómo hablas. ¿Cómo definirías al Huerto Podcast?
El Huerto Podcast es como, siempre lo he dicho, que es como mi diario personal y que me estoy hablando a mi yo del futuro y a mi yo del pasado, porque justamente hace poco, otra vez lo mismo, ¿no? La vez que pasé por este desamor, yo había hablado de eso hace un año, como un año y medio. Entonces me escuché a mí mismo y escuché las palabras que necesitaba en ese momento. Y se sintió muy extraño porque era el Fernando del pasado que le hablaba al Fernando del futuro. Y hay veces que el Fernando del pasado, del presente, le habla al pasado. Y así es como un diario personal y que expreso como todo lo que pienso. Como que lo expreso y lo hago físico. Y sale a la luz, sale pues a internet a todo el mundo, ¿no? Y cuando llegan las personas, oye, escuché tu capítulo, escuché esto y me encantó. Y me pone muy feliz, la verdad, como el que llegue a mis conocidos o a personas, también a personas que no conozco y que les guste, me llena totalmente.
Sí, de hecho, hay como 2 o 3 capítulos. O sea, de todos los que he escuchado tuyos, la verdad son muy buenos, me encanta tu narrativa, tu forma de construirlo, pero 2 o 3 capítulos sí me han llegado bastante. Ya te conté uno, que hasta me ha hecho llorar. Entonces creo que haces un muy buen trabajo y no lo había visto de esa forma. El hecho de hablarle a tu yo del pasado, a tu yo del futuro, es un buen ejercicio para que en algún momento pues abras la máquina del tiempo y digas, ok, así era, así pensaba, sobre todo así me construí, esta era la persona que era yo hace 4, 5, 6 años, y me decía yo tantas cosas, hay veces en que de pronto piensas qué tonterías dije,
ajá, sí,
pero pues en su momento eran importantes.
Sí, 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 y me emociona también que en algún futuro mis descendientes, y no digo hijos, sino como sobrinos, tengo demasiados sobrinos, yo siento que no, quizá no tenga hijos, pero voy a tener muchos sobrinos, y pues ellos van a trascender y van a escucharme en el futuro. Justamente hace rato estaba pensando que quizá no pueda llegar al próximo eclipse, y me emociona eso, como el trascender, y
si llegas. Digo, si yo tengo algunos años más que tú y si voy a llegar, pues cuánto y más tú.
Sí. Sí, me emociona demasiado pensar en el futuro, como qué es lo que va a pasar, tanto como personalmente como no sé, me encanta.
Vamos a hacer un ejercicio, vamos a dejarlo aquí en la máquina del tiempo.
Ok.
2024, estamos en plena primavera, acabamos de pasar un eclipse total de sol, y Fer ahorita tiene una visión de la vida. ¿Qué te gustaría decirle al Fer del futuro que haga, que se lo plantee, que lo piense, que lo lleve a cabo y que esperemos que en 10 años lo volvamos a escuchar y lo haya cumplido?
En 10 años. Tendría 36 años, ¿verdad?
Exacto, en 36 años. ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué te habrías planteado?
Uy, principalmente que espero que haya encontrado y que... Ah, es que hay tantas cosas que... Es que ahorita, en este momento, estoy trabajando en tantas cosas y espero que en ese momento tenga algo sólido en hablando de mis proyectos y confío demasiado en mis proyectos y sé que en ese momento... Bueno, ahora le voy a hablar al Fernando, ¿no? Espero que hayas encontrado tu camino que tanto has buscado y que seas totalmente feliz. Y hayas encontrado también a alguien con quien compartir tu vida, tus frutos de tanto trabajo que has hecho en estos, ¿cuántos serían? 36 años. Y no sé, ya es todo. Es que tengo tanto que decir, porque yo soy esa persona que creo que es un poco mal que no me la pase en el presente, porque soy una persona que se la vive en el pasado o en el futuro, y sé que es malo, y estoy trabajando también en ello, porque siempre estoy de nostálgico recordando el pasado, que es también es bueno, ¿no? Pero siempre vivo en el pasado, uh-huh, o en el futuro. Estoy pensando qué es lo que voy a hacer y pensando qué es lo que hice. Y creo que es eso también le digo al Fernando del futuro, que espero que ya estés disfrutando el presente, y porque el tiempo vuela y no está bien que pienses nada más en el futuro y el pasado. Enfócate en tu presente.
Ok. Persona que nos escuchas en este momento, por favor, te encargo que hagas el mismo ejercicio. Yo sé que lo que piensas no lo vamos a poder grabar, pero sí escríbetelo. Escríbelo en tu blog de notas del celular, en una libreta, mándate un correo. Sí. Pero
plantéate eso, ¿no? Plantéate el futuro. Que te llegue a tu cumpleaños número 30 y 36.
¡Guau! ¡Eso sería genial! Oye, ¿te acuerdas que habíamos planteado esto hace 36 años? O hace 10 años, más bien. Sí. Eso estaría fabuloso. Creo que también voy a hacer ese ejercicio. Sí. Me encantó,
de hecho,
la idea.
Yo lo he pensado ya hace tiempo de escribir algo para subirlo a mi podcast, pero siento que es un ejercicio muy, muy particular, porque te estás hablando a ti y... Tú sabes las cosas, o sea, no te puedes mentir porque te conoces y no te puedes poner, ajá, metas que sabes que quizá no las cumplas o sea, ser realistas y ser aterrizados en qué es lo que queremos. Igual, se vale soñar y todo eso, pero no sé, el hablarnos o encontrarnos con
nosotros. Al final del día no todo se va a cumplir.
Ajá. Y más que todo el encontrarnos en saber quiénes somos nos aterra demasiado, como, o sea, nos sentimos muy vulnerables con nosotros mismos.
No hay peor juez que nosotros mismos, en serio, ¿eh?
Así es. Aunque...
¿Nos exigimos demasiado?
Ajá.
¿Aunque?
Aunque también nosotros mismos nos ponemos muchas, muchas vendas en los ojos y nos decimos, no, ok, sí puedo, sí puedo. Y... En verdad no podemos.
Sí, eso es cierto. Fer, ahorita haces podcast. Eres productor. Estamos hablando de podcaster a podcaster. Hay gente que de pronto quiere hacer podcast, quiere adentrarse en este universo. Dame tres consejos que le podrías dar a estas personas que se están animando a hacer podcast. Y que, hablando de sus yo del futuro, ¿qué pueden hacer para lograr un podcast interesante?
El punto número uno creo que es como que disfrutes el proceso y que no lo veas como un negocio. Creo que es el punto número uno, porque todo se da, ¿no? El número dos, pues, no sé, todo está en internet. Si no sabes editar, si no sabes producir, si no sabes grabar, si no sabes qué micrófono comprar, para todo hay una solución en internet y algún consejo siempre lo vamos a encontrar en internet. Y número tres, pues, disfrutar el proceso y animarte, perder el miedo.
¿Alguna vez te dio miedo a ti hacer podcast?
Me dio miedo el ser juzgado, el ser como, uy, si el audio sale todo mal, o esas cosas me daba miedo. Y ya después han pasado diferentes miedos, luego el miedo como al que la gente piense que pienso igual que hace un año y porque hay un audio de hace años y piensen que pienso igual. Eso me aterraba mucho. Y ya después empecé a trabajarlo. Y otra cosa que me daba miedo era el... Perdón. Mi gatito anda llorando.
Ya lo escuché.
¿Se escucha mucho?
No. Se escucha un sutil miau.
Ya, le di comer.
No, tú tranquilo, tú okay. Tranquilo.
No sé en qué me quedé.
Ya, también ya me perdí.
¿Lo grabamos de nuevo?
Y no lo podemos regresar. No pasa nada. Intervino el gatito. Gracias, gatito. Sí. Espero que estés tan hermoso como para haber intervenido de esta forma.
Sí, es mi nuevo hijo.
Tu gatijo. Oye, el Fernando del pasado que entrevistamos, que estaba en pleno descubrimiento y todo eso, cumplió uno de sus propósitos, que es ser arquitecto. Terminar la carrera. Estábamos en proceso de ser arquitecto. Lo lograste, lo terminaste. Yo no terminé una carrera universitaria. Eso te soy sincero. Ya lo he dicho en varias ocasiones por aquí. Pero dime tú, ¿qué sentiste al terminarlo? Y sobre todo, ¿qué sentiste al terminarlo y ya tener trabajo?
Uy, es una gran satisfacción, como tanto personalmente y como llegar con tus papás y decirles, ¿sabes qué? Ya terminé. Y muchas gracias y todo. Es como darle un gran gracias a tus papás. Y a ti, sobre todo, porque uno mismo sabe el trabajo que hubo detrás de todo, una carrera, porque... Sí, para mí sí fue una gran meta. Y al tener una carrera no te resuelve para nada la vida. O sea, no en el grado que la gente piensa que te puede resolver. Porque al final sales de la carrera y te das cuenta que no sabes absolutamente nada, porque el sistema laboral es totalmente distinto a como es el sistema escolar. Y te abres los ojos y entras de nuevo a otra escuela, ¿no? Pero estoy agradecido del proceso que llevé en la carrera de 4 años y yo me la eché en 5 años y disfruté mucho el proceso.
¿Tú crees que las carreras universitarias versus el campo laboral deberían ofrecerte mejores alternativas?
Es que no puedo generalizar porque no conozco las otras áreas de las licenciaturas o técnicas o de todo universidades, pero dentro de arquitectura es muy amplio el trabajo que puedas desarrollar y hay muchas puertas, entonces depende de ti a dónde te vas, a qué área, pero... Alternativas tal cual es. Quizá alternativas para poder terminar la escuela sin preocupación, digo, como en un tipo de estrés.
Sí, porque imagino que una carrera universitaria es muy estresante. Hay unas más estresantes que otras. No demerito el trabajo de cada una. Pero se me ocurre, por ejemplo, medicina, que es, pues, al final del día estás trabajando para la vida de las otras personas. Yo creo que debe ser como una forma de presión muy, muy, muy cabrona. Y que cuando lo estás estudiando, piensas que las cosas son una forma. Sales de la escuela, piensas que ya eres todo un especialista. Llegas a la realidad y te das cuenta de que pues no era lo que te esperabas. Y es más difícil y se pone difícil y se pone peor cada día. No, o sea, sí, de pronto en arquitectura también te pasó.
Sí, totalmente te das cuenta que todo es distinto. Pero ahí ya entra como otro punto en tu vida de que si realmente te gusta, porque ya es otra cosa totalmente distinta y te toca encontrarte y darte cuenta si estás ahí porque realmente lo quieres, realmente es tu pasión, o ya porque ya terminaste esa meta y tienes que cumplir con tu carrera, que muy pocas personas se atreven a dejar su licenciatura o su carrera por algún otro trabajo. Y aunque la gente se empieza a criticar o empieza como a juzgarte, ¿no? De que, ¿y ejerces tu carrera? No sé, es como otro tema.
Sí, porque aparte incluso hay veces en que te haces consciente de que te equivocaste de carrera, ¿no? Entonces a muchas personas de pronto les puede pasar eso, de que están estudiando algo, se dan cuenta que no era lo que esperaban, o se dan cuenta que no era lo que querían y dicen, chin, ya desperdicié 2 años de mi vida estudiando algo que no me gusta, etcétera, etcétera. Entonces,
sí, es muy de valientes, pues, y el saber cuándo renunciar a algo porque sabes que no te conviene, sí. O no te gusta, no te conviene y todo eso.
A pesar de los recursos invertidos, a pesar de la energía invertida, pero pues de pronto sí vale la pena decir por aquí no es, me replanteo las cosas y continúo por otro lado. Sí. Que es lo mismo que nos pasa en la vida misma. En la vida de adultos, en la vida de personas, sí, que ahora tienen que tomar decisiones. Sobre todo, por ejemplo, para el gatijo.
Sobre todo en las relaciones también, como saber cuándo irte o cuándo aprender a dejar a la persona también.
Ese es un tema, y ese es un tema bastante de duro porque pues está involucrado el corazón. Uh-huh. Y a veces el corazón, híjole, es difícil dominarlo.
Sí, hace poco aprendí que tú decides a quién amar. Y es algo muy fuerte porque crecemos con la idea de que no, pues que tú no decides con quién amar, a quién amar, perdón. Y luego te empiezas a dar cuenta que las relaciones no son simplemente la pasión o el gusto, sino también comunicación, respeto, más comunicación sobre todo. Y todo eso construye las relaciones, y tanto relaciones de pareja, amistad, familiares, todo es como, todo engloba en aprender a comunicarte y todo eso.
Sí, exacto. Fer, conclusiones, ¿qué te pareció el reencuentro con el futuro 4 años después?
Sí, estoy totalmente en otro punto de la vida. Han mejorado demasiadas cosas en mi vida y han resultado otras cuestiones, pero es parte de la vida. Y sé que con la experiencia de estos 4 años voy a saber llevar con calma todo, otros 4 años o 10 años, ojalá.
Los 10 años, porque ya pusimos la máquina del tiempo. Y Fernando tiene una misión, que es escuchar esto dentro de 10 años. Y esperemos que todos estos mensajes que le dejaste realmente le hagan sintonía y le funcionen. Y sobre todo a ti también que nos escuchas, que ese recordatorio que te pusiste para dentro de 10 años también te funcione. De pronto te haga feliz saber que lograste lo que te pediste hoy día.
Sí, así es.
Muchísimas gracias, Fer. Para quien quiera contactarlo, ¿cómo te pueden contactar?
Pues en Instagram estoy como fernando.hto y ahí tengo todos mis proyectos. Sobre todo el Huerto. El Huerto Podcast es un espacio donde pueden escuchar mi diario.
Tu diario personal. Sí.
El último que platiqué fue sobre los casi algo. Casi todos mis temas son como algo que nos pasa a todos, pero que casi nadie habla o le da pena hablarlo y saber que no estamos solos.
Justo esa es la conexión que tengo yo con tu podcast. Es algo de lo cual yo me siento identificado también, y eso es lo que funciona perfectamente con ello. Entonces, tú que nos escuchas, por favor, búscate en todas las plataformas de podcast, el Huerto Podcast. Escúchalos con detenimiento. Es Fer hablando con Fer, pero es Flair, Fer hablando también contigo. Es como si te lo dijera a ti, y es fabuloso.
Sí, es como una conexión entre todos.
Exacto. Fer, muchísimas, muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que estuvo rico. Estuvo muy padre recordar 4 años de historia. Coincidimos casi casi en un aniversario. Entonces eso tiene mayor valor para mí todavía. Y pues gracias por alzar la mano y decirme quiero estar en tu podcast.
Sí, muchas gracias por aceptar el reencuentro sin darnos cuenta, ¿no? Tal cual.
Sí, exacto. Muchísimas gracias, amigo. Y también gracias a ti por escucharnos. Recuerda seguirnos en Instagram como No Soy Moda-podcast y en Facebook también nos encuentras como No Soy Moda el podcast. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.